Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia en nuestros estudios, como siempre, de Agustín Losada, que es máster en bioética y padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Y yo, la que les hablo, Rosa Duque, que soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan participar ustedes en nuestro programa, y para que puedan entrar en contacto con nosotros, hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse, como ya vienen haciéndolo, para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas o comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. Nuestro correo electrónico es defensa de la vida, todo junto, todo seguido, es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es el diagnóstico genético prenatal. Y sin más, vamos a comenzar ya con este tema tan interesante. Adelante, Agustín.
Sí, muchas gracias, Rosa. Bueno, pues efectivamente, en el programa de hoy queríamos tratar el tema del diagnóstico prenatal, porque es algo que ha entrado ya en la rutina de la práctica médica y que tiene unas implicaciones bioéticas muy importantes, como vamos a ver. Lo primero de todo es definir de qué hablamos cuando decimos diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal significa analizar al embrión o al feto dentro del vientre de su madre antes de que nazca para detectar ciertas características que esa nueva vida pueda tener. Este diagnóstico se puede realizar o bien a través de una ecografía, que es un método no invasivo. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia tiene sus protocolos de en qué momentos hay que hacer las ecografías a los nasciturus. Y el otro medio fundamental que se utiliza es la amniocentesis, que es un método invasivo y que además tiene algunos riesgos de provocar por el mismo método un aborto.
Vamos a explicar que la amniocentesis consiste en extraer el líquido amniótico a la madre a través de la piel de su cuerpo, y que se realiza a las 16 semanas y que desde luego tiene un riesgo para el embrión. Es bajo el riesgo que tiene, pero existe un riesgo porque estamos haciendo una técnica invasiva en la que se entra a extraer un líquido amniótico donde el, digamos, feto, embrión, está en ese momento, pues, en su ambientito, está flotando en él.
Claro, hay que hacer una punción en el saco amniótico y sin romper la bolsa para extraer un poco del líquido que podamos analizar. Esto puede producir la rotura de la bolsa en algunos casos y, por lo tanto, una aceleración del parto en un momento en el que el feto no sea viable y la muerte, en este caso, un aborto no deseado como producto de esta técnica. La pregunta fundamental que hay que hacerse cuando se hace un diagnóstico genético prenatal es: ¿qué es lo que queremos descubrir y con qué objetivo al realizar un diagnóstico genético? Cuando miramos un diagnóstico genético estamos buscando normalmente anomalías, bueno, o por descarte, es decir, queremos comprobar que el embrión o el feto sea sano, que tenga una genética correcta o, digamos, ideal. Cuando descubrimos a través de un análisis genético, en este caso prenatal, antes del nacimiento, que el embrión o que el feto no tiene una genética correcta, es decir, tiene algún defecto en su genética, ¿con qué objetivo estamos buscando esta información? ¿Es una cuestión de curiosidad?
Es que es muy importante que nos planteemos esto y que se lo hagamos pensar a nuestros oyentes, porque si es para un diagnóstico, sí, muy bien, pero cuando nosotros conseguimos un diagnóstico de una trisomía 21, un síndrome de Down, o una trisomía 18, o una malformación, o un defecto congénito, tenemos la pregunta es, ¿tenemos terapias para estos casos o nos estamos encontrando abocados simplemente a lo que llaman un tratamiento eugenésico, que no es ni más ni menos que provocar un aborto para quitarnos de encima una trisomía, una malformación o un defecto que no aceptamos, cuando no otros problemas que no quiero entrar ahora en ellos?
Claro, este es exactamente el meollo de la cuestión. ¿Con qué objetivo estamos haciendo un diagnóstico genético del feto antes del nacimiento? La realidad, desde un punto de vista objetivo, podríamos decir, hombre, queremos saber si el feto tiene alguna anomalía para tratar de corregirla. Esto sería perfectamente lícito, con la salvedad de que hay ciertas pruebas que entrañan en sí mismas un riesgo para el feto y que hay que valorar si es necesario hacerle pasar al feto por ese riesgo que puede provocar su muerte simplemente por satisfacer una curiosidad, entre comillas, de saber si el feto está sano o no. Con esa salvedad no hay ningún problema en hacer una fotografía, igual que se hace con técnicas no invasivas, a través de la ecografía, se puede ver cómo está el pliegue de la nuca, por ejemplo,
sí,
a través de la ecografía.
Se puede medir el pliegue nuclear. Pero yo estaba pensando en qué terapias se han realizado. Pues exclusivamente casos, más escasos, de intervenciones por espina bífida y nada más.
Efectivamente. Hay una foto muy bonita que quizás alguno de nuestros oyentes haya visto en internet, de un niño operado dentro del vientre de su madre de espina bífida, y se ve cómo la manita del niño en un momento agarra el dedo del cirujano, como dándole las gracias por haberle curado y por haberle permitido, nacer con el problema ya más fase de estar más arreglado, ¿no? Es un contrasentido realmente que la técnica hoy en día permita operar a los fetos dentro del vientre de su madre sin necesidad de extraerlos cuando todavía no son viables para curarles, y que a la vez a esos mismos fetos en esa misma edad de una forma legal la técnica se utilice también para destruirlos. Pero lo que yo quería resaltar en este programa es un problema fundamental que surge con el diagnóstico genético prenatal, y es que se ha terminado convirtiendo de hecho esta técnica en el requisito imprescindible para una práctica eugenésica, que significa, la eugenesia significa destruir a aquellas personas que tienen genes, una genética deforme o no correcta o no estándar. La eugenesia pretende que todos los genes de las personas sean conforme al estándar y destruir a aquellos individuos que tienen problemas genéticos. En este caso lo que estamos haciendo, lo que hace nuestra sociedad, es institucionalizar un sistema de cribado prenatal, que ya el propio nombre asusta cuando uno reflexiona lo que significa. Es decir, estamos cribando antes del nacimiento para seleccionar solamente aquellos bebés que tienen derecho a nacer porque están sanos, y aquellos que no cumplan los requisitos, los estándares de calidad que nos hemos planteado, son simplemente destruidos. Esto, que puede sonar muy fuerte, como digo, está casi perfectamente asumido por nuestra sociedad. Tenemos en todas las consejerías de sanidad en España, hay programas de cribado prenatal. Uno, por ejemplo, muy famoso, además, que tiene un nombre muy sonoro, es el PACAC, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Sanidad de Andalucía, que es un programa de cribado prenatal para la detección de anomalías cromosómicas. Claro, no es solamente para detectarlas, porque uno podría decir, vale, pues ya he detectado que este hijo viene con un síndrome de Down. Bueno, pues ya puedo decir, ya sé que voy a tener un hijo síndrome de Down, puedo prepararme psicológicamente mejor a ello, buscar recursos, etcétera, y estar mejor preparado para cuando nazca el niño y ayudarle. Porque desgraciadamente esta anomalía cromosómica no tiene posibilidad de reparación hoy en día. No puedes coger uno por uno todos los cromosomas de todas las células de este niño y arreglar el cromosoma 21 para que en vez de 3 tenga 2 pares, ¿no? dos alelos. Por lo tanto, no es una cuestión, digamos, de información, no se trata de hacer una foto, se trata de hacer un cribado. Estamos seleccionando qué personas tienen derecho a nacer en función de su salud en el aspecto cromosómico, es decir, que no haya anomalías cromosómicas, que no haya anomalías genéticas. ¿Esto es algo que podríamos aceptar como normal? Desde mi punto de vista, no, obviamente.
Desde el mío tampoco. Yo soy pediatra desde hace 32 años. Puedo contarles a mis oyentes cómo la llegada de un niño Down a una familia en un principio siempre ha supuesto una ruptura y una crisis, de la cual, con ayuda, he podido salir adelante. Y cuántos padres que yo he tenido en mi consulta al final reconocen que este hijo es una bendición para toda la familia, porque les ha ayudado a crecer en muchísimos aspectos de su vida y además ha sido una fuente de gran alegría. El que no lo ha vivido, pues a lo mejor lo desconoce, pero yo ahora mismo también puedo decir que desde hace ya muchos años no tengo un síndrome de Down en mi consulta, lo cual aleatoriamente es imposible si no se les matara.
Claro, esto además, los responsables de sanidad se felicitan por ello, dice, ha bajado la tasa de síndrome de Down, porque es un objetivo médico que tenemos. Es decir, en nuestro sistema sanitario estamos tratando de conseguir eliminar la presencia de síndromes de Down. Una vez que han nacido, parece muy fuerte asesinar a esos niños, pero antes de que nazcan, nuestro sistema sanitario está enfocado para detectar al síndrome de Down lo antes posible y poder de esa manera acabar con él. Antes de que cambiara la ley del aborto en España, con la ley del aborto que teníamos antes, permitía el aborto en unos determinados plazos ante una serie de problemas que pudiera tener el niño, malformaciones, etcétera. Bueno, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia publicó un documento hace aproximadamente 2 o 3 años en el cual daban una serie de recomendaciones acerca del cribado prenatal. Y lo que decía la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, decía literalmente en este comunicado: la SEGO hace un llamamiento a los responsables sanitarios para que habiliten los recursos adecuados con el fin de realizar un diagnóstico prenatal de anomalías lo más precozmente posible, dado que en la actualidad es factible el diagnóstico de la mayoría de las alteraciones y malformaciones fetales mayores e incompatibles con la vida antes de la semana 22 de gestación.
Precisamente, estoy yo recordando ahora un caso muy reciente que he tenido muy cercano a mí, en el que precisamente en la ecografía, o sea, el diagnóstico prenatal por ecografía de la semana 19 de una mamá en el embarazo de su tercer hijo, pues le han hecho un diagnóstico por imagen de una enfermedad pulmonar en la que encontraron unas vacuolas que hacían sospechar una enfermedad incompatible con la vida. Estos padres vinieron a pedirme un consejo. Yo estuve haciendo un estudio en el que vi que tenía una posibilidad de vida este hijo. Era simplemente esperar a que naciera, intervenirle, dado que la malformación estaba exclusivamente a nivel de uno de los lóbulos del pulmón derecho, con lo cual tenía mucha capacidad de vida. También coincidieron con mi consejo otros médicos a los que consultaron y este matrimonio decidió continuar adelante con el embarazo.
Pero perdóname que te interrumpa, Rosa. ¿Y si lo que dice el análisis es que ese feto no tiene posibilidad de vida? Es decir, que en cuanto nazca se va a morir. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo matamos antes?
Pues precisamente eso es lo que está ocurriendo, que estamos haciendo un diagnóstico prenatal para que puedan tomar una decisión estos padres en un momento en el que la ley les permite matar a su hijo.
Exacto, esto es exactamente lo que hace la SEGO al incluir en su protocolo esa recomendación de que en la ecografía de la semana 20 se haga este análisis genético prenatal para identificar estas posibles malformaciones y poder acabar así con estos niños. porque por un lado tenemos los objetivos dentro de las consejerías de sanidad de reducir el número de niños afectados por patologías cromosómicas, y por otro lado tenemos la mentalidad social cada vez más imperante de que ¿por qué vas a tener un niño enfermo pudiendo tenerlo sano? Es decir, si te has quedado embarazada y resulta que el niño tiene una serie de complicaciones, pues oye, viene defectuoso de fábrica, como no hay a quien reclamar, pues simplemente lo desechamos y vamos a comprar otro, como cuando te compras una cosa en una tienda que viene defectuosa, pues la devuelves y que te den otra en buenas condiciones. Así hablamos y así consideramos la vida de nuestros hijos.
Claro, voy a terminar de contar esta historia porque es muy bonita y muy aleccionadora, y vamos a sacar de todo ello al final una enseñanza, y es que pasados unos meses han realizado la segunda ecografía de control, y estos padres han vuelto a mi consulta a darme la gran alegría de que en el diagnóstico ya no había ninguna vacuola en ese pulmón. Su hija, que es niña, está completamente sana, y a agradecerme el consejo que yo les había dado y el ánimo que les había proyectado sobre el futuro de su hija. Quiero hacer ver que no somos dioses, que los médicos, como todas las personas, podemos tener errores en diagnósticos tan precisos como un diagnóstico prenatal, y que si estamos jugando con la vida, nos demos cuenta, seamos conscientes de que estamos dirigiendo a unos padres hacia un mejor bien para su hijo, porque así es como se lo plantearon. Ustedes serían buenos padres si evitan a su hijo todos los sufrimientos que le va a suponer el nacer con este problema pulmonar. Y claro, los padres, como buenos padres, pues se encuentran con esta papeleta. ¿Verdad, Agustín?
Claro, es un poco la situación a la que nos aboca, como digo, esta sociedad que parece que quiere buscar la perfección de todos sus seres para que la raza humana vaya mejorando en una concepción, como decíamos al principio del programa, eugenésica, y en ese sentido contraria a la dignidad humana, y donde parece que una persona que tenga una anomalía pues ya no es considerado un ciudadano de primera categoría, sino que es alguien al que hay que destruir para que no llegue a tener siquiera la posibilidad de nacer y la sociedad no tenga que hacerse cargo de él con los cuidados especiales que requiere, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo vuelvo a repetir, caso que nos contabas tú ahora, Rosa, claro, resulta que luego el niño o la niña en este caso pues nace bien y no tiene problemas y era un error en el diagnóstico. Pero ¿qué hubiera pasado si el diagnóstico es correcto? ¿Cambia en algo el caso en esta circunstancia de decir, bueno, efectivamente tengo un hijo enfermo, por eso vamos a matarlo?
Yo conozco otro caso de un matrimonio cuyo diagnóstico fue una malformación, en el sentido de que había una agenesia total de pulmones, porque había habido una hernia en la que se había introducido un asa intestinal dentro de la cavidad pulmonar y no había dejado que se desarrollaran los pulmones. Este matrimonio tomó la decisión de continuar con el embarazo hasta el final. En este caso, el diagnóstico prenatal a ellos les sirvió para prepararse y para preparar ese momento en el que ellos iban a recibir a su hija, creo que era hija, y prepararla para bautizarla según naciera y dejarle el margen que la vida le dejara vivir. Esta niña nació, fue bautizada en el mismo paritorio y a los pocos días falleció. Estos padres tienen el orgullo de tener un hijo en el cielo, de haber cumplido con su deber como padres, que es traer un hijo al mundo y enfocarle hacia su mejor bien. Y pues me pareció en este momento que es algo que debía de contar, porque son casos a los cuales a lo mejor el diagnóstico prenatal nos puede ayudar a prepararnos, a sacar adelante una situación engorrosa, pero nunca esa situación quitárnosla de encima.
Así es, en definitiva, si lo pensamos un poco fríamente, lo que nos está ocurriendo es que esta mentalidad eugenésica nos lleva a decir, bueno, como no podemos tener muchos hijos porque la vida está muy cara, porque los pocos que vayamos a tener, por lo menos que estén sanos. No vamos a permitirnos, encima de que tenemos pocos hijos, tener hijos enfermos. Igual que devolvemos un coche que ha salido defectuoso, pues en este caso devolvemos un embrión que está estropeado y lo destruimos con tratando de olvidarnos y hacer ojos de no mirar realmente la realidad que está ocurriendo aquí. Y la realidad es simplemente un desprecio hacia la dignidad del ser humano, y además agravado por el hecho de que es el ser humano más indefenso en el momento en el que está en su etapa prenatal, y todavía es más indefenso por el hecho de ser de estar enfermo y de tener ese problema cromosómico que le va a acarrear una enfermedad. En el caso de que esa enfermedad supusiera una enfermedad limitante que le impidiera y fuera incompatible con la vida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese niño, en el momento del nacimiento, vivirá unas horas, unos minutos o unos segundos y morirá. Morirá naturalmente en el momento en el que le toca morirse. Y sin embargo, nosotros lo que pretendemos a través de estas técnicas es detectarlo antes para evitarle a la madre el tener que pasar por todo el embarazo y dar a luz un hijo que va a morir irremediablemente después. Nos convertimos en árbitros para decidir quién tiene derecho a nacer y quién no lo tiene. ¿Quién puede en este momento seguir adelante con su desarrollo vital para llegar a ver la luz del día y quién no tiene ese derecho? Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la conciencia de las personas para darse cuenta de que lo que estamos hablando no es de una cosa o de... Incluso yo creo que a veces con los animales nos portamos mejor. Es sorprendente muchas veces cuando uno ve por ahí gente que se queja contra la eutanasia de los perros abandonados y no sé qué, que pobrecitos perros, cómo vamos a matarlos, que lo que hay que hacer es buscarles albergues y gente que los quiera cuidar. Esta sensibilización del corazón hacia la naturaleza parece que la tenemos hacia todo menos hacia los seres humanos. El ser humano es la especie más desprotegida y con más riesgos de toda la naturaleza, porque no solamente es que ya de por sí nazca desvalido y necesitado del cuidado de los padres hasta muchos años después, sino que es que además, incluso donde debería estar más protegido dentro del seno materno, ahora que somos capaces de investigar qué es lo que ocurre ahí y de analizar y de descifrar por adelantado cuáles son las características genéticas de esa criatura, somos capaces de destruirlo antes de que nazca para evitar el nacimiento de una persona con defectos. Esto, desde un punto de vista humano estrictamente, es absolutamente criticable por cuanto supone de destrucción y de desprecio hacia la dignidad del ser humano. Y luego, por supuesto, si estamos pensando ya desde un plano sobrenatural, lo que estamos hablando es de una criatura, un hijo de Dios, que por supuesto tiene pleno derecho a nacer y a morirse cuando le corresponde. Este dominio de la técnica que está teniendo el ser humano nos está llevando muchas veces a decidir quién tiene que morirse cuándo. Y como se va a morir, de todas maneras, ¿para qué esperar a que se muera? ¿Y por qué no adelantamos su muerte ya y evitamos el sufrimiento a él y a los que están a su alrededor? Este es un tema clásico cuando hablamos de los problemas de eutanasia, pero también cuando hablamos de temas del principio de la vida, como puede ser casos como el embarazo ectópico, por ejemplo.
Uy, este tema es muy interesante. Claro. Le tengo yo ya guardado para un próximo programa,
claro,
porque es algo que está ahí muy candente. No obstante, yo quería también hacer un poco de hincapié en que no todas las técnicas son seguras y que quizás a lo mejor después de mucho cuidado y mucho esmero me he quedado embarazada a una edad ya un poco dificilita y resulta que esas técnicas pues a lo mejor pueden provocar la pérdida de ese hijo, y eso también hay que hacérselo ver, aunque a lo mejor no se lo hagan ver en la consulta de ginecología a la madre, ¿verdad, Agustín?
Claro, porque como el médico tiene miedo de que después le vayan a condenar por no haber ofrecido la posibilidad de abortar a la madre, pues uno se cura en salud y trata de...
Al final los médicos estamos muy sometidos por la ley. Pues nada más, queridos amigos, nos despedimos ya de todos ustedes, les agradecemos su escucha y nos despedimos hasta un nuevo programa. Adiós.
Adiós, amigos.